Carta de Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18, nos dice la Escritura que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En nuestros días, aparte de un número definido de personas a quienes el mundo nos llama necios y fanáticos, nadie cree que Dios gobierne sobre toda su creación. Todo es objeto del azar y de la casualidad. Por supuesto, no se admite que Dios gobierne sobre el reino de los hombres, ni por supuesto, incluida la gran parte de la cristiandad, creen que Dios ha escogido un número definido de personas antes de la fundación del mundo para darles la salvación. Por supuesto que tampoco creen que Dios ordena las estaciones, controla los elementos y regula los fenómenos meteorológicos. Tampoco lo creen. Pero esta es una enseñanza de la Escritura que nos muestra cómo Dios tiene el dominio absoluto de todo cuanto ocurre en el mundo, sea lo que sea que ocurra, Dios tiene el dominio absoluto y lleva a cabo su voluntad soberana sobre absolutamente todo. Si llueve es porque Dios quiere, si no llueve es porque Dios no quiere. La revelación especial de Dios en las Escrituras nos muestra que Él es el autor de la lluvia. Por ejemplo, en Job 28, 26, nos dice allí cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, Dios estableció. En Proverbios 8 se nos dice cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando estableció los fundamentos de la tierra. Es Dios quien estableció todo esto. En Levítico encontramos al Señor diciendo, yo daré la lluvia a su tiempo, cuando Dios quiere. Y en Amós 4:7 nos encontramos que dice, yo os detuve la lluvia e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Por lo tanto, es Dios también quien define y designa dónde va a caer la lluvia que Él mismo envía. Todo en este mundo, todo ocurre por la soberana voluntad de Dios. Esto es algo que bíblicamente no tiene discusión, aunque la cristiandad discute por todo. Pero si estudiamos las Escrituras, esto no tiene discusión. Así que hoy vamos a ver algunos aspectos que se desprenden de nuestro texto de Santiago y que nos llevan a una historia bíblica bastante conocida que tiene que ver con el profeta Elías. Vamos a ver 4 puntos. El primero, una defensa de la fe. En el segundo, vamos a ver una oración eficaz. En el tercero, una determinación fiel. Y en cuarto lugar, vamos a ver una doctrina firme. Así que vamos a ver a un defensor de la fe en primer lugar. Porque Elías aparece en la escena pública de Israel durante una de las épocas más oscuras en las que está este pueblo. Aunque, siendo sincero, en la oscuridad empezaron y así siguen. Pero hay más oscuridad y menos oscuridad, pero en la oscuridad estaban. Se nos presenta al principio del primer libro de Reyes, en el capítulo 17, y no tenemos más que leer los capítulos anteriores para descubrir el estado deplorable en el que se encontraba Israel. Habían pasado 58 años desde que el reino se dividió a la muerte de Salomón, y durante todo este periodo, 7 reyes reinaron sobre las 10 tribus del norte, y todos ellos, sin excepción, eran malvados. El hombre que reinaba en tiempos de Elías se llamaba Acab. Nos dice el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículos 30 y 31, que reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Ella es decir, pues peor todavía. Porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Como israelita nos deja perplejos, como perplejos nos deja la cristiandad. Esta unión de Acab con una mujer pagana trajo las más terribles consecuencias para toda la nación. Esto es para aquellos que piensan que cuando uno peca no pasa nada. Esto es lo que pensaba también Israel, y sí pasó. La adoración al Señor ya estaba bastante corrompida desde los tiempos de Jeroboam, porque recordaréis que cuando se dividió el reino, puso un ídolo, un becerro de oro en un extremo del país y en otro, con el propósito de que no fueran a adorar al templo de Jerusalén, y así limitar el que pudieran seguir mezclándose con las otras dos tribus. Por lo tanto, quería estancar al país para no tener ninguna relación con las tribus del sur. Sobre toda la idolatría que ya había en el pueblo de Israel, Acab edificó un templo a Baal en Samaria. Se multiplicaron los bosques donde se ofrecían sacrificios a Baal, y sus sacerdotes paganos se hicieron cargo por completo de toda la vida religiosa de Israel. En todos los aspectos gobernaba la idolatría, a todos los niveles. El libro primero de Reyes, capítulo 16, versículo 33, nos dice que hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Un encanto de rey. Lo peor es que Israel iba detrás tan contentos. O sea, los estaban engañando en grado superlativo. ¿Alguien se movió? Nadie. ¡Viva Baal! En medio de toda esta idolatría, oscuridad espiritual y degradación moral, aparece en escena un hombre solitario. Un hombre solitario. Si os fijáis en las historias bíblicas, siempre aparece un hombre. Solo. Aquí también. No tenemos ninguna noticia de que fuera ordenado para el ministerio. Entonces no podía, Elías, vete a tu casa que no ha sido ordenado. Pues aquí no aparece nada de que fuera ordenado para el ministerio. Tampoco se nos dice que estudió en tal seminario. Tampoco. Ni siquiera que le llamara a una congregación para ser el líder de la congregación. Tampoco. Nada. Cero. El texto que leíamos en la introducción, el primer libro de Reyes, capítulo 16, se inicia diciéndonos: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así que Dios levantó para sí un testigo poderoso, que estaba fuera del sistema. Esto es interesante, porque si quieres avanzar en este mundo, con la justicia y la verdad, tienes que estar fuera del sistema, porque si estás en el sistema ya estás corrompido. Elías aparece de la manera más abrupta. No se nos dice quiénes eran sus padres. No se nos dice cuál fue su vida anterior. Ni siquiera sabemos a qué tribu pertenecía. Tampoco sabemos qué edad tenía cuando el Señor le llamó para el ministerio. No sabemos nada de él. Por otra parte, no hay razón para que dudemos de que Elías conocía perfectamente las Escrituras que hasta ese momento tenía a su disposición y que era el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia que escribió Moisés. Fue de ahí de donde obtuvo Elías el argumento para que su oración fuera elevada al trono de la gracia en este sentido, ya que había una advertencia severa para corregir la desobediencia hacia Israel. Y la advertencia severa decía, libro del Deuteronomio capítulo 28, versículo 23, y los cielos que están sobre tu cabeza, si desobedeces, serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Así que la advertencia era bastante severa. Pues de aquí tomó Elías su determinación, viendo al país en la situación degradante en la que estaba. Así que tenemos a un hombre con un gran celo por el Señor, que fue testigo de cómo Jezabel había destruido los altares de Dios y había matado a los sacerdotes y los sustituyó por sacerdotes paganos. Una obra de ingeniería total. Esta, si se hubiera casado con este, tendría el negocio del siglo. Esto le debió llenar de indignación a Elías, y quizá la pregunta que le agitaba era: ¿cómo debo actuar? ¿Cómo debo actuar como creyente? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer? ¿O qué puedo hacer yo, que soy un hombre rudo, que viene de las montañas, y que, bueno, si le escuchaseis hablar, la voz cándida y medio podemita? Elías no la tenía. Era un hombre de las montañas, con bastante carácter, enérgico. Sin embargo, había una cosa que sí podía hacer. Y así lo hizo, como se nos dice en nuestro texto de Santiago. Rogó con oración al Señor. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, una oración eficaz. Elías oró porque estaba seguro de que el Señor vive. Y este es un matiz importante porque en Israel pensaban que Dios se había muerto, por una sencilla razón. Estamos llenos de idolatría, rendimos culto a Baal, sacrificamos a Baal, hacemos todo para Baal y nos va bien. Así que Dios se ha muerto. El Dios que anunciaron nuestros padres se murió. Pero Elías oró porque, sintiendo su propia debilidad e insuficiencia, sabía que podía clamar a aquel que es poderoso, que estaba vivo y que lleva a cabo su voluntad en los cielos y en la tierra. Y es exactamente lo que hizo Elías. Hay un pasaje en particular en Deuteronomio también que parece haber estado fijo en la mente de Elías. Está en el capítulo 11, versículos 16 y 17. Allí Moisés está hablando de parte del Señor y les dice a los israelitas: guardaos, pues, que vuestro corazón no se enfatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Así que había advertencias bastante severas que Dios ya había establecido en su palabra. Este era exactamente el pecado del que Israel era culpable. Se había apartado de Dios y había caído en una idolatría brutal. Fue entonces cuando se nos dice que Elías rogó con oración que no lloviese. Esto es lo que dice Santiago. Elías era un hombre como nosotros. Y oró. Y mirad lo que ocurrió. Esto es lo que viene en el fondo. Mirad lo que ocurrió con Elías, que era un hombre sujeto a pasiones y debilidades como vosotros. Y fijaos lo que ocurrió. Y ahí aprendemos una vez más lo que es la verdadera oración, que es la que se acoge a la palabra de Dios, a sus promesas, y suplica ante él diciendo: haz conforme a lo que has dicho. Y Elías está reclamando las promesas, está reclamando el cumplimiento de las promesas de Dios, y en este caso eran bastante duras. Rogó con oración que no lloviese. Quizá en nuestra época de cristal alguien podría decir: ¡oh! Esto dándole un carácter teatrero. ¡Oh! ¡Qué oración tan terrible! ¿Cómo es capaz alguien de decir tal cosa, que no llueva durante años en una tierra y que lleve a sus moradores al desastre colosal, los animales morirán? ¿Cómo puede alguien tener tan mal corazón? Bueno, aquí la cristiandad también estaría a favor de todo esto, porque todo les ofende. Y además le tienes que hablar de forma afeminada, para que piensen que todo es muy santo. Pero nos debemos preguntar, ¿no era mucho más terrible que los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, los herederos de la promesa, despreciaran a Dios y se apartaran de él, entregándose a la idolatría, sacrificando a Baal y rindiéndole culto y elevando altares y templos a los ídolos? ¿O lo dejamos pasar? No pasa nada. Cada uno tiene su voluntad. Cada uno puede hacer lo que quiera. ¿A alguien le parecería bien que el Dios tres veces santo cerrase sus ojos ante todos estos excesos que aquellos que decían que eran su pueblo estaban cometiendo? ¿Alguien pensaría que no pasa nada? Si Dios es muy bueno, no pasa nada. ¿Puede pisotearse el segundo mandamiento impunemente? ¿Y qué concepto tendrían los hombres si Dios hiciera caso omiso a todas las provocaciones que el mundo continuamente lanza contra él, y especialmente la cristiandad, que aborrece por completo su palabra y retuerce sus mandamientos? Bueno, los retuerce cuando se acuerda de ellos, porque como casi nadie se los sabe de memoria, tampoco les importan mucho. Las Escrituras contestan, por ejemplo en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Como no pasa nada, pues seguimos haciendo el mal. Por esta causa Dios declaró en el Salmo 50, versículo 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Cualesquiera que fueran los peligros a los que se enfrentaba Elías, tanto al rey como a sus súbditos, deberían conocer la relación directa que existía entre la sequía que se avecinaba y los pecados que la nación había cometido. Porque esto es causa-efecto. En todos los ámbitos de la historia y de las circunstancias y de los eventos hay causa-efecto, en todos. Ocurre a nivel de las naciones y de las potencias, ocurre a nivel de las personas, ocurre a nivel de las iglesias. Toda causa tiene una consecuencia y de esto nadie se libra. La tarea de Elías no era pequeña y requería algo más que mucha valentía, porque que un hombre como él, aparentemente inculto delante de la corte de Acab, rudo, que venía de las montañas, se presentase sin ser invitado delante del rey, un rey que desafiaba a Dios, pues es suficiente para asustar a cualquiera. ¿Quién se presenta delante de un rey que te puede cortar la cabeza sin pestañear y no pasa nada? Y Elías fue y se presentó delante del rey. A esto se añade que la esposa del rey, la malvada y cruel Jezabel, como pagana que era, no dudaría en matar a cualquiera que se le interpusiera en su camino. Y de hecho ya había mandado ejecutar a muchos siervos de Dios. Y si no, acordaos de la viña de Nabot, como era un deseo antojizo de Acab, y Jezabel mató al dueño de la viña para quedarse con la viña, sin problema. Entonces, ¿qué probabilidad había de que este hombre solitario, Elías, escapara con vida ante la pérfida y cruel Jezabel? ¿Qué posibilidades había? Dice el libro de Proverbios en el capítulo 28 que el justo está confiado como un leoncillo. Porque aquí estamos hablando de causas justas. Aquellos que están bien con Dios no les desaniman las dificultades ni les dan miedo los peligros. No se asustan ante las amenazas ni son cobardes. Y mucho menos ante las Jezabeles de turno. Mucho menos. Dice el Salmo 3, en el versículo 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Y el Salmo 27, en el versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Sé exactamente lo que tengo que hacer y la justicia está de mi parte. Así que voy a ir hasta las últimas consecuencias. La idolatría se había convertido en la religión del Estado. La adoración a Baal estaba completamente integrada en la vida social y cultural, como hoy lo está la religión católica en todos los ámbitos de la sociedad por ahora. Dentro de unos años seguramente estaremos adorando al cubo negro de la Meca, no me cabe duda. Pero aunque el diablo sigue inundando este mundo con sus mentiras y el caos parece que llega a dominar las escenas que suceden ante nosotros, el Espíritu Santo interviene y desbarata los propósitos de Satanás y siempre lo hace levantando a un hombre que se enfrenta al sistema, siempre. Y en este caso, el hombre que Dios usó para este propósito fue Elías. Y siempre a los hombres que Dios llama son bastante rudos, directos y no vienen del sistema. Esto como nota importante, no viene ninguno del sistema. Un hombre que estaba solo, vestido como luego se nos indica que vestía también Juan el Bautista, con una túnica de pelo de camello. Este hombre apareció ante el rey apóstata de Israel como mensajero del Señor y sin miedo. Veis que cuando leíamos el texto de introducción, degolló a 450 sacerdotes falsos. No sé si nosotros podríamos matar a un pollo. Pero para que veáis de qué estamos hablando, para que veáis lo que este hombre era, degollar a 450 sacerdotes falsos. Nadie en la corte sabía nada de él. Pero así son a menudo los hombres a quienes Dios llama. Aparecen y desaparecen a su mandato. No proceden de las filas del sistema. Y esto tiene un grave inconveniente, porque este tipo de hombres van a tener a todo el sistema de frente. Ocurrió con cada profeta del Antiguo Testamento. Ocurrió con Juan el Bautista. Por supuesto, ocurrió con el Señor. Y ocurrió con todos los apóstoles. Todos estaban fuera del sistema. Y hoy sigue actuando Satanás de la misma manera. El ataque es tan feroz que usa a sus peones para hacer callar a los hombres que él ha llamado, por cualquier método y diciendo cualquier cosa. Hay una gran presión para seguir la corriente y las modas religiosas. Hay una gran presión para cerrar los ojos a la ley de Dios y a los principios que se derivan de ella. Pero todas estas son las estrategias de Satanás. Elías no cedió. Vive Jehová, Dios de Israel, dijo, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, una determinación fiel. Fijaos su frase, vive Jehová, Dios de Israel. Y esto encierra mucho más que lo que pueda parecer a primera vista, porque no es simplemente vive Jehová, Dios, sino de Israel, que es vuestro Dios. Durante el reinado de un rey tras otro, Israel había despreciado sistemáticamente la palabra de Dios y a Dios mismo. Por esta razón llegó a prevalecer la idea falsa de que Dios no existía, porque hacían y cometían, como dije antes, todo tipo de males y nada ocurría. Seguimos viviendo tan tranquilos, además prosperando. Entonces, es que Dios se ha muerto. De ahí que cuando se llevó a cabo la prueba por la que Dios manifestó su poder, es cuando vemos a Elías burlarse de los sacerdotes de Baal, ya que ellos se habían burlado de Dios porque Dios estaba muerto. Entonces encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, a partir del versículo 26, cómo estos sacerdotes falsos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz. Sorpresa. Es igual que el Dios de los hebreos que anuncia Elías. No había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías, como ellos se habían burlado del Dios de Elías, porque estaba muerto. Esto luego para que digan que Nietzsche se inventó lo que Dios ha muerto. Pues mira dónde aparece. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. ¿Qué pasa con vuestro Dios? Pero a pesar de que el Señor había estado derramando su misericordia y que la paz y la prosperidad era algo de lo que había disfrutado el reino durante estos 58 años, el Señor estaba bastante airado por haber sido despreciado públicamente, por haber sido deshonrado y por haber dado culto a los dioses falsos. Así que había llegado la hora en la que Dios iba a castigar severamente a este pueblo idólatra. ¿Veis entonces cómo no siempre la justicia se imparte, nada más se comete el pecado, sino que Dios es paciente y espera que vengan al arrepentimiento? Pero si no vienen al arrepentimiento, entonces llega el juicio. Elías le dijo al rey, no habrá lluvia ni rocío en estos años. ¿Cómo podemos explicar esta certeza con la que Elías predijo la sequía y la confianza que tuvo en que todo sería según su palabra? Porque esto lo matizó, según mi palabra. ¿Cómo fue que alguien tan desconocido llegó a ser tan poderoso para poder traer un juicio sobre Israel? Pues el secreto que vemos en este poder de Elías estuvo en la oración, que es a la que nos lleva nuestro texto de Santiago. La oración. La oración. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice Santiago. Era como nosotros, con nuestras mismas caídas, con nuestras mismas frustraciones, con nuestras mismas enfermedades. Tendría todo como nosotros. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aquí se desprende que el profeta no comenzó sus fervientes súplicas después de comparecer delante de Acab, sino que por el contexto anterior entendemos que esto ocurrió muchos meses antes, donde Elías ya empezó a orar por la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. La oración en privado era el manantial de su poder en público, y podía mantenerse delante del rey con audacia y valentía, porque Elías se había arrodillado previamente muchas veces delante del Señor. La oración. Esto no fue el que viniese la sequía no fue un milagro fruto de la improvisación, sino que fue un milagro fruto de mucho tiempo de rodillas por la situación en la que se encontraba Israel. Rogó con oración que no lloviese, nos dice el texto. A Elías le movían las provocaciones de este pueblo contra Dios, y como castigo por este abandono de Dios y de su palabra, se nos dice que no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Pero esto es lo que ya estaba anunciado, ¿qué os pasaría? Y Elías fue el medio para comunicar, después de él haber orado intensamente durante mucho tiempo, que el tiempo de la justicia de Dios había llegado. Fue delante del trono de Dios donde Elías obtuvo la fortaleza que necesitaba para enfrentarse a un rey pagano y cruel. No solo vino la sequía durante 3 años y medio por causa de la oración de Elías, sino que también llegó la lluvia cuando él oró, y esto no ocurrió por un fenómeno natural que venía por azar, sino también por la contestación de Dios a la oración de Elías, que llamó a la lluvia. El libro primero de Reyes, en el capítulo 18, versículo 42, nos dice que Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y aquí tenemos de nuevo una oración contestada. Oró para que viniera la sequía. Oró para que llegase la lluvia. Y las dos oraciones fueron contestadas por el Señor. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto. Una doctrina firme. Porque todas estas enseñanzas a las que nos remiten continuamente los escritores de las Escrituras, y en este caso del Nuevo Testamento, Santiago, fueron expuestas para formarnos en doctrina. Porque detrás de todo esto hay doctrina. La enseñanza doctrinal está detrás de cada historia, para que aprendamos no solamente conceptos teóricos, que se nos da fantásticamente bien, sino prácticos. Es decir, cómo lo que he aprendido se aplica a mi situación particular. De esto se trata. Vemos a Elías orando en privado, y esta oración nos puede resultar de ejemplo y provechosa para nuestros casos particulares cuando nos disponemos a orar. En privado, en nuestra habitación. 7 aspectos se desprenden de este texto en cuanto a la doctrina. En primer lugar, vemos que este hombre se apartó de la multitud y subió a la cumbre del Monte Carmelo, lo cual nos muestra que si queremos estar ante la presencia de Dios, debemos retirarnos del bullicio de este mundo que nos rodea para estar a solas con Dios. Necesitamos estar a solas con Dios. Esta fue la gran lección de nuestro Señor que nos expone en Mateo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Así que necesitamos un tiempo personal y privado para orar. Todos los días. Y tu Padre, que está en lo secreto, te recompensará en público. Pero esto es todos los días. En secreto, todos los días. En segundo lugar, vemos la postura que adopta Elías. Porque le encontramos de pie delante de Acab, delante de los sacerdotes falsos. Pero ahora, cuando se acerca al Rey de Reyes, lo vemos como se pone de rodillas y esconde su rostro. Y esto es importante recordarlo, porque vivimos en un tiempo donde la gente se muestra más arrogante e insolente que nunca. Hoy no se respetan los principios de autoridad. Esto pasa en el mundo. Pero si pasan aquellos que se llaman creyentes, entonces están más que engañándose a sí mismos, pensando que son lo que no son. Es decir, no son creyentes. El libro de Levítico es claro. Capítulo 19, versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando alguno de los jovencitos atenta contra estos principios, pues ya sabemos lo que hay. Ya sabemos lo que hay. Por sus frutos los conoceréis. De manera que Elías no se acerca al Señor de forma irreverente. No se toma ninguna libertad, sino que se pone de rodillas y pone su rostro entre las piernas como señal de reverencia, inclinación absoluta. Aunque la Escritura nos enseña que lleguemos ante el trono de la gracia confiadamente, Esto no quiere decir que lo hagamos de forma irreverente o descuidada, de cualquier manera, ¿no? Acercarnos confiadamente al Dios eterno es una condescendencia que Dios tiene hacia nosotros. Es un privilegio que Él nos concede por su gracia, pero no podemos abusar de su misericordia, ni tomarnos a la ligera este acercamiento de Dios hacia nosotros, sino que tenemos que actuar con bastante cuidado, con bastante cuidado. Si queremos que Dios nos oiga, debemos de ubicarnos en el lugar que nos corresponde, es decir, sabiendo delante de quién estamos. Si vamos a ver alguna autoridad, tenemos que saber delante de quién estamos. Y entonces actuamos en consecuencia. Dice Eclesiastés en el capítulo 5, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Esto no quiere decir que te quedes mudo, pero no sueltes aquí el rollo del Quijote de la Mancha, 7 tomos. Dice también en Eclesiastés 5:3, de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Acércate confiadamente con cosas precisas y concretas, derramando tu corazón delante de Él. En tercer lugar, vemos que Elías basa su oración en una promesa divina. El Señor dijo explícitamente, yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Esto es lo que dijo en su promesa. Entonces, si Dios ha hecho una promesa de que va a dar lluvia, diría alguno, pues ¿para qué voy a orar? Si Dios ya lo ha dicho. Bueno, si quieres ser un ignorante y un necio, es eso lo que debes tener en tu mente. Pero si te lees un poco las Escrituras, verás que eso no es lo que las Escrituras enseñan. El hecho de que Dios asegure una cosa, pues nos debe llevar a orar por esa cosa que Dios asegura. Las promesas de Dios, lejos de eximirnos del deber de acercarnos al trono de la gracia, están destinadas y dirigidas a enseñarnos sobre las cosas por las que pedimos, por las que debemos pedir. ¿No debemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios o no? ¿O a la nuestra? Y si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no debemos conocer su palabra y sus promesas para que podamos orar de acuerdo a sus promesas y no de acuerdo a nuestros deseos? Porque si no conocemos la palabra de Dios, es exactamente lo que vamos a pedir, de acuerdo a nuestros deseos, pero no de acuerdo a sus promesas. Los pensamientos y los caminos de Dios son siempre lo contrario de los nuestros. De manera que oramos para ponernos en sintonía con la voluntad de Dios, no para que Dios se ponga en sintonía con nosotros, que es lo que la cristiandad cree. No, es para que nosotros nos pongamos en sintonía con Dios. Al pedir las cosas que Dios ha prometido, le reconocemos como el dador de todos los bienes que recibimos. Y entonces aprendemos a depender de Él. La fe, cuando entra en acción, expone todas estas cosas delante del trono de Dios. Y entonces apreciamos su misericordia por todo lo que nos da a través de la fe, para nuestro sustento, para nuestro alivio, para nuestro cuidado, las grandes promesas que tienen que ver con la vida eterna, las grandes promesas de que no nos dejará ni nos desamparará y que estará con nosotros aún más allá de la muerte. Todo esto lo tenemos que recordar. Dios ha establecido que si queremos recibir, debemos pedir. Si queremos hallar, debemos buscar. Si queremos que se nos abra la puerta, debemos llamar. Y si dejamos de hacerlo, comprobaremos lo que también nos enseña Santiago. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, las promesas de Dios nos son dadas para motivarnos a la oración. Para eso son las promesas de Dios. Para motivarnos a la oración, para que sepamos en qué basar nuestras peticiones y para darnos a entender el alcance de las respuestas que podemos esperar. ¿O oramos y no esperamos respuestas? Pues claro que tenemos que esperar respuestas. En cuarto lugar, observamos que era una oración definida. El profeta pidió por algo específico y concreto. Señor, que todo el mundo se salve. En fin, no se puede ser más necio si estudias un poco la escritura. Así que no queremos que todo el mundo se salve porque Dios no lo ha prometido y no lo va a hacer. Entonces vaya necio aquel que pide algo que Dios no va a hacer. El profeta pidió por algo específico y concreto. Así que no podemos orar con peticiones vagas, con falta de precisión, porque al día siguiente ni nos vamos a acordar de lo que hemos pedido. Porque hemos pedido por todo en general que los presidentes se conviertan. Sí, sí. En fin, es que no se puede ser más necio de lo que es la cristiandad. Pero que sigan por ahí, que llevan buen camino para que nadie les haga caso. Fijaos, cuando los apóstoles le pidieron al Señor que les enseñase a orar, les da una parábola. Lucas 11:5. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Fijaos que no le pidió, amigo, dame de comer, amigo, dame comida. No, fue preciso, 3 panes. Entonces, ¿cómo debemos orar? Con oraciones precisas, que estén de acuerdo a la voluntad de Dios y que tengan que ver con sus promesas. Oraciones precisas. Y tenemos que ser más precisos aún en nuestras oraciones cuando las hacemos en público, donde elevamos nuestra oración delante de todos los hermanos de la congregación. Entonces la oración no es para disertar, tampoco es para dar la segunda parte del sermón, tampoco es para recitar el Salmo 119 en la oración. No es para nada de todo esto, no es para nada. Si no tenemos cuidado, entonces aquello no es una oración, sino es una exposición de nuestra vana palabrería, porque a lo mejor queremos saber que los hermanos conozcan que me sé el Salmo 119 de memoria. Hermano, llevas ahí 3/4 de hora orando y todavía no has terminado. Menos mal que definimos bien las oraciones para que esto no ocurra en nuestra iglesia. Pero cualquiera puede haber estado en una iglesia en que ya te has dormido escuchando a uno que estaba orando. Por favor, que se calle ya. En quinto lugar, su oración fue ferviente. No es necesario gritar y chillar en las oraciones. No, no. Tampoco hay que saltar para demostrar que hay un fervor extraordinario hacia Dios cuando se está orando, tampoco. Dios no escucha la oración de aquellos que están gritando. No la escucha. O que están bailando. O que están dando saltos. No. En muchas mal llamadas iglesias están todos gritando a la vez, supuestamente orando, todos a la vez. ¡Buah! Uno entra allí y dice, madre mía, ¿y el manicomio dónde está? ¿Cuál es la puerta del manicomio? Pero fijaos, qué cosa más interesante. A lo que sí nos lleva este tipo de oraciones es a recordar las formas en la oración de los profetas falsos. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 28 y 29. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía. Y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero eso es una adoración falsa. No lo saben. Están todos gritando a la vez y resulta que es lo que hacían los paganos. Pero ellos, claro, son cristianos. Porque recitan un versículo y ya con eso ya son todos cristianos. Pero si fuera por eso que todos son cristianos, Satanás sería el primer cristiano, porque se sabe la Biblia de memoria, cosa que tú no te la sabes. Pero Satanás sí, de memoria. La puede recitar sin pestañear. Así que vemos aquí el culto falso. Esto es una conducta propia de las religiones paganas, pero en ningún caso se nos enseña en la Escritura una forma de proceder semejante. Más bien se nos enseña lo contrario, una actitud de reverencia, de orden y de profundo respeto. Así oramos al Señor. En sexto lugar, Elías estaba atento a la respuesta de su oración. Fijaos que envió a su criado a verificar si estaba la nube que trajese la lluvia cuando le había pedido al Señor que volviera la lluvia. Y esto nos enseña que debemos orar, pero también que debemos esperar la respuesta a la oración. Debemos estar atentos a las oraciones que elevamos ante el trono de la gracia. Y puede que no ocurran pasado mañana, ni el año que viene. A lo mejor ocurren dentro de 10 años, o de 20. O como aquí, el juicio de Dios llega después de 58 años. El Salmo 130, versículo 5 nos dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Y estas palabras del salmista se refieren a los vigías que estaban mirando al oriente para ver la primera luz del día, porque ellos daban la señal para que se ofreciera el sacrificio en el templo. Entonces estaban esperando que saliera el sol, momento del sacrificio. Así estaban de atentos. Y de la misma manera el creyente debe estar alerta para descubrir alguna señal de la bendición del Señor por la cual ha orado. Dice Pablo, perseverad en oración con acción de gracias. Pues si tenemos que darle gracias al Señor por las oraciones, tenemos que esperar cuáles son las respuestas que Dios da a las oraciones. Y las da siempre y cuando oremos de acuerdo a su voluntad, no a nuestros deseos. Es triste comprobar las veces que no lo hacemos. Oramos, pero no esperamos que el Señor nos responda. Eso sí, si estoy tetrapléjico, estoy esperando que el Señor haga un milagro como el que hizo con los paralíticos de su época y ¡pum!, de pronto venga a la vida. Pero otras mil cosas que nos ocurren no funcionan de la misma manera. Tenemos que tener en cuenta que Dios unas veces da una respuesta inmediata a la oración y otras según su tiempo. Según su tiempo. En el caso del profeta también tuvo que esperar el cumplimiento de sus promesas. Lo que el creyente recibe ahora no es nada comparado con lo que va a recibir si persevera en la oración. Dios no defrauda nunca a su pueblo. Siempre cumple sus promesas. Tenemos que conocer sus promesas para saber por qué vamos a orar. Elías esperó pacientemente a que Dios cumpliera lo que había prometido y envió a su criado en diversas ocasiones. No fue a la primera. No le dijo a su criado, ve a la cumbre y mira a ver si hay alguna nube. Y cuando volvió el criado dijo, no hay nada. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos vamos. No es así como actuó. Fijaos lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 43. Dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Sé insistente, insistente, insistente. Y esto es una nota de aliento para nosotros, a fin de que esperemos confiadamente y que huyamos de la impaciencia. Porque somos impacientes todos. Así que el Señor nos tiene que enseñar la paciencia. ¿Y cómo nos enseña la paciencia? Pues no respondiendo al instante cuando nosotros oramos, sino que tenemos que esperar el cumplimiento de sus promesas. Tenemos que esperar. La Escritura nos enseña a esperar con gozo y gratitud la menor indicación de respuestas a nuestras oraciones. Y es así como debemos esperar la respuesta. Esto es lo que hizo Elías cuando estuvo orando para que la lluvia volviera. A la séptima vez, dice el versículo 44, dijo el criado, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Así de grande era la nube. En este sentido hay un significado simbólico, como la palma de la mano de un hombre. ¿Esto era suficiente para traer lluvia? Vaya nube. La palma de la mano de un hombre. Pues vemos que aunque la respuesta a su oración era muy pequeña, Dios pronto cambió esa pequeña nube en una tormenta tal que inundó completamente los campos y los ríos, trayendo de nuevo la vida a aquellos parajes casi desérticos que estaban afectados por una sequía de 3 años y medio. Todo se cubrió de agua. Una pequeña mano. Si nosotros sabemos esperar en Dios, confiar en sus promesas, orar con celo, orar con fe, aguardar con atención la respuesta a la oración, sin duda veremos sus bendiciones en nuestra casa y en nuestra iglesia. Pero debemos de orar según la enseñanza bíblica, con plena certidumbre de fe y esperando la respuesta por parte de Dios y todo de acuerdo para ajustarnos a su voluntad y a sus promesas. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿A qué conclusión nos lleva todo este pasaje? Pues nos coloca de rodillas delante de Dios. Nos coloca de rodillas delante de Dios. Elías no es una excepción de la humanidad, no era un superhombre, ¿no? Si Santiago lo está remarcando, era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero oró. Tenía temores, cansancio, desaliento, luego si vemos la secuencia y las amenazas de Jezabel, cómo le afectaron. Pero Dios decidió usar la oración de un hombre débil como un instrumento de su poder irresistible. No porque la oración controle a Dios, sino porque Dios en su decreto eterno ha querido llevar a cabo su voluntad por medio de la oración de su pueblo. Esto es lo que Dios quiere. Llevar a cabo su voluntad por medio de la oración de su pueblo. Y su pueblo debe conocer la palabra de Dios para orar de acuerdo a su voluntad. Y así Dios nos oye. Y Dios ejecuta sus planes. Y vemos una gran verdad. La eficacia de la oración no está en quién ora. A veces, queridos hermanos, lo digo con todo cariño, muchos me dicen, ora por mí. Pero yo no soy nada distinto al resto. Cualquiera puede orar por cualquiera. El pastor de una iglesia no tiene más acceso al trono de la gracia que el que tenéis vosotros. Tiene el mismo acceso. Así que la eficacia de la oración no está en quien ora, sino en el Dios que ordena tanto los fines como los medios para cumplir su voluntad. Ahí está el poder. En el Dios que escucha la oración de su pueblo y ejecuta. El mismo Señor que decretó la sequía, decretó la oración para que volviera la lluvia. El mismo Señor que determinó la lluvia, determinó también cómo el profeta tenía que orar para reclamar el cumplimiento de su palabra. Nada quedó al azar. Nada dependió de la autosuficiencia humana. Nada fue fruto de las cosas del mundo, que llueve, que no llueve. No. Todo estaba controlado absolutamente por Dios. Pero hay algo que también destaca en el texto. La sequía y el fruto. Dios no solamente castiga, como castigó a Israel, y lo ha estado castigando durante toda su existencia. Dios también restaura. Dios también restaura. No solo disciplina, también vivifica. A todos nosotros, de una u otra manera, nos ha disciplinado el Señor, estoy seguro. Pero el Señor nos sigue tratando con nosotros y nos sigue restaurando. A veces Él seca la tierra de nuestras seguridades falsas. Qué buen trabajo tengo, qué buena familia, qué buena salud. Y todas estas columnas invisibles que decíamos el otro día, Dios las hace desaparecer. A ver en quién confías. A ver en quién confías. A veces retiene sus respuestas para purificar nuestros deseos, porque pedimos de acuerdo a lo que a nosotros se nos antoja. Somos antojadizos. Y Dios nos tiene que quitar estas malas hierbas. Pero cuando Él envía la lluvia espiritual, el resultado siempre es que nos da la vida, nos reconforta, nos alienta, nos anima. Nunca nos disciplina sin tener en mente un propósito edificante. Siempre nos disciplina para restaurarnos, para corregirnos, para que avancemos más, para que nos pongamos en otra disposición delante de Él. ¿Y todo esto qué significa para nosotros hoy? Pues significa que aunque te sientas muy pequeño, bueno, yo soy el último de la iglesia. Tu pequeñez o debilidad no te descalifica para orar. Todos estamos invitados a orar. Además, todos sabemos hablar. Así que sabemos orar. Precisamente porque eres frágil, necesitas depender del Dios que gobierna todas las cosas. Así que ora más, ora más. Este es el ejemplo que Santiago nos pone. Que Elías era como tú, nadie lo conocía. Era como tú. Pero mira todo lo que supuso la oración. Significa que en tiempos de sequía espiritual, cuando las respuestas no llegan a la hora que tú quieres, cuando el corazón se siente endurecido porque el Señor no me responde, cuando hay rasgos de incredulidad que piensas, el Señor no me ha oído, no sé yo si estoy en la fe o no, cuando tengas falta de fe, no concluyas diciendo, Dios me ha abandonado. Hombre, pues no, no. A sus hijos Dios no los abandona jamás. La sequía misma puede ser el instrumento de la obra de Dios en tu corazón, que está siguiendo tus propios caminos. Él prepara la tierra antes de enviar la lluvia. Y es posiblemente lo que hará tarde o temprano con cada uno de nosotros. Significa también que cuando Dios responde, toda la gloria le pertenece a Él. No podemos decir, ¡qué gran fe tuvimos! No, sino qué gran Dios tenemos. No es nuestra fe, es Dios. La lluvia espiritual que debe caer en nuestros corazones no es prueba de nuestro mérito, sino que es de su misericordia. Es que el Señor derrama las lluvias de su misericordia sobre nosotros. Y finalmente significa que cada creyente debe ser consciente de su deber para depender de Dios y perseverar en la oración. En esto somos muy insistentes, porque es insistente la Escritura, la importancia de la oración, la importancia. No en orar de forma ocasional. Bueno, hace 3 días que no he orado, no me he acordado. Si oras de forma ocasional, tú mismo te estás haciendo la foto de lo que eres. No sé si convives con tu mujer o no, y no le hablas en una semana. Yo dudaría un poco de que ese matrimonio funciona un poco, o no funciona nada. No sé si tienes a tu padre, a tu madre cerca y no les diriges la palabra. Pues eso ya es una foto bastante interesante de ti. ¿Y cómo es que el Dios eterno que te ha hecho su hijo y que Él es tu padre, no tienes comunión con Él? Ninguna. Solo cuando te acuerdas. Y siempre te acuerdas para pedirle algo que necesitas. Pero si no, por tener y mostrar un espíritu de gratitud por todo lo que Él te da todos los días y a todas horas, ni te acuerdas. Si te ha dado la salvación, ni te acuerdas. Nada. No oras. En otras ocasiones he dicho, hombre, ora por lo menos 2 minutos 3 veces al día. Pero hermanos, es que ni siquiera eso. ¿De verdad que no tenemos 2 minutos? ¿De verdad? Porque si no tenemos 2 minutos, tenemos un problema gravísimo. Que a lo mejor estamos donde no deberíamos estar. Por lo tanto, tenemos que ponernos en orden delante del Señor. El mismo Dios que escuchó a Elías, hoy sigue escuchando a su pueblo. Y sigue produciendo fruto y trayendo lluvia donde en su voluntad se ha determinado hacer. Y tanto si Dios envía la sequía como si envía la lluvia, todo nos conduce al mismo fin. La gloria de Dios. Estamos por periodos de sequía, que Dios sea glorificado. Que vienen lluvias abundantes, que Dios sea glorificado. Pero en todo debemos honrar al Dios que nos ha llamado a la salvación y que nos ha puesto en este mundo para cumplir un propósito y que nos ha dado a Cristo, nuestro Salvador.